La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Comienza la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Reciban el saludo de Alicia García. ¿Con qué vamos a empezar hoy, Javier Fernández Mar Domingo?
Pues como se tiene que empezar, Alicia, abriendo apetito, qué mejor, ¿no? Hablaremos de comida con Javi García, que tiene dos propuestas más que interesantes para que se nos haga la boca agua en los próximos minutos.
Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué
Alicia?
Más vamos a tener en esta luz de la linterna?
Pues vamos a repasar una entrevista con el escritor argentino Patricio Prom, con el que ha hablado nuestro jefe de cultura Ramón García Pellegrini.
Y además, está mal que yo lo diga, claro, pero vamos a tener también, yo diría que la mejor sección, casi la mejor sección de la radio, que es la Cannabis. Pero antes, Andrea Carrasco nos va a recordar los canales para que todo el que quiera pueda participar en esta luz de la linterna.
Estamos en redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro número de WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Pues comienza ya la luz de la linterna. Vemos ahora mismo ya los fogones aquí en la luz de la linterna. Y Javi, ¿qué carta tenemos preparada para hoy?
Pues yo creo que estamos de acuerdo en que estos días ya hemos comido demasiado, o más bien cenado con Nochebuena y Nochevieja. Por eso traemos algo más ligero, pero también muy español, como es el jamón, el bocadillo de jamón, un plato de jamón como sea, pero está riquísimo y además lo vamos a hacer de una forma muy especial, porque ese jamón va a hacer las delicias del mismísimo presidente de los Estados Unidos.
Carlos Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado.
Igualmente, Carlos, eres nada más y nada menos que el cortador de jamón de la Casa Blanca.
Bueno, así tan directo no. Soy el cortador de jamón que se va a ir a los Estados Unidos a trabajar a uno de los mejores catering, los catering más lujosos que hay, y ellos son los que hacen el catering a la Casa Blanca.
¿Y cuándo te vas para Washington? ¿Te queda poquito?
Pues sí, me queda poquito. Estamos ahora mismo con el tema de los visados, con todos los papeles, que es complicado entrar en ese país.
El papeleo, claro.
El papeleo,
la burocracia.
Pero
yo lo acabo de hacer, doy buena fe.
Que no es fácil, no lleva su tiempo, ¿verdad?
Pero yo creo que si todo va bien, incluso mediados o incluso finales de este mes estaré ya en Washington trabajando.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo un burgalés como tú se convierte en el cortador de jamón de Donald Trump? ¿Cómo has llegado a
pues
dar,
mira,
ese paso?
Esto fue una locura que creamos mi hermano David y yo hace 10 años. Decidimos crear la primera empresa de cortadores de jamón de Burgos, ¿vale? Eso, para que lo entendáis un poco, es como ser guitarrista flamenco en Baracaldo. Si no eres de Triana, ya el nombre lo llevas mal y hay que demostrarlo, ¿vale?
Sí, entonces.
A nosotros nos ha costado mucho. Llevamos, yo, como os he comentado, 10 años. Hoy en día tenemos uno de los equipos más fuertes de cortadores de jamón que hay en España. Y sin querer, pues hace 2 años empezamos a trabajar. Yo trabajo para 5J y con ellos he estado haciendo la Fórmula 1, la Champions, la final de la Champions en Cardiff estuve, he estado haciendo el Master Series de tenis, giras con muchos artistas, los dos reyes, presidente de gobierno. Y bueno, pues un día, sin querer, recibí la llamada que si quería entrar en Washington a trabajar con María Font y Fabio Trabocci, que son los dueños de del catering y de los 5 mega restaurantes que tienen, los más lujosos que hay allí. Uh-huh. Y bueno, pues se ha estudiado la oferta, ha habido 3 meses de intercambio y hemos decidido que sí, porque no se podía rechazar esta oportunidad.
No le podíais decir que no, claro que no.
Carlos, decías que te embarcaste en esta aventura ya hace 10 años. Supongo que, como en toda profesión, la experiencia cortando jamón también es un grado. No es lo mismo comenzar que ahora ya tener 10 años de experiencia. ¿Te llevas ya mejor con el cuchillo?
Pues bueno, de hecho, sigo teniendo mi mismo cuchillo. O sea, está ya el pobre ya...
el mismo con pero el que comenzaste.
Efectivamente, ¿sí? le tengo. Tengo otro nuevo que me regalaron, pero le tengo sin estrenar. Le llevo siempre, por si acaso, pero yo sigo con el mío porque no te puedes imaginar el cariño que le tengo.
Entonces ya es superstición también.
Exactamente. Yo creo que igual también lo rozaría, tienes razón.
¿Y cuáles son los pasos, si nos los puedes así, bueno, pues definir un poquito, para cortar jamón bien? Por si nos queremos poner nosotros a ello, al menos intentarlo, al menos dar esos primeros pasos.
Lo primero que hay que recordar es que hay un dato real, que hay más de 56.000 accidentes al año cortando jamón, ¿vale? O sea, lo primero, tener que tener cuidado, ¿vale?
Sí.
Saber ante delante de qué os ponéis. Luego, tenerle respeto al jamón, dejar un poco que el jamón nos diga por dónde hay que cortarle, que os cuente un poco su historia, ¿vale? Siempre hay que llevarle paralelo a la tabla. Y esa barca que estamos acostumbrados a ver, ¿no? El jamón tiene que ser rectito. Para llevarlo rectito hay que llevar solo un orden de corte. Donde acabas la primera loncha, empieza la segunda. Haciendo eso lo vamos a llevar totalmente rectito. Hay que hacer lascas o lonchas pequeñas de bocado que entren en la boca para que no tener mucha loncha en la mano o incluso en la boca.
Sí.
Uh-huh. Y sobre todo hacerlo con mucho cariño.
Bueno, estamos aquí tomando nota, no nos va a salir como a ti ni muchísimo menos, pero bueno, por lo menos
estamos aprendiendo
del mejor maestro, eso desde luego, sí.
Oye, cortando un buen jamón como el 5J, yo creo que si me pongo yo también va a saber rico de la misma forma, supongo que no importará demasiado, pero ¿un buen jamón podemos decir que pierde parte de su gracia si está mal cortado?
Sí, efectivamente que sí, yo creo que sí. Yo creo que el cortador es una figura muy importante ese jamón lleva 7 años, desde que nace el cerdo hasta que llega a nuestra casa llevan 7 años, 6 años y medio, y el toque final lo tenemos que hacer, agrandar ese producto, ¿vale? Que es lo que es nuestro trabajo. O sea, yo muchas veces lo digo, a mí no me pagan por cortar jamón, porque cortar jamón lo podemos hacer cualquiera de los 3 que estamos hablando ahora mismo. A mí me pagan por hacer felices a la gente, ¿vale? Y para hacer feliz es demostrando esos platos, transmitiendo esos platos y hacer saber ese corte de jamón.
¿Y ese corte es distinto si es para un bocadillo que si es para servir en plato? ¿Hay diferencias dependiendo de para dónde vaya a ir a parar el jamón?
Yo, jamón finito y lonchas pequeñitas. Da igual que sea en bocadillo.
Da igual, si es para bocata, si es para un platito, da lo mismo. Oye, dinos.
No, luego hay gente que le encanta el taquito, que también es muy respetuoso.
También, sí, es otra opción.
Depende para qué.
De todos los países que has visitado, que nos imaginamos pues que son unos cuantos, ¿no?, en toda tu trayectoria, ¿tú ahora mismo cuál nos contarías? ¿Cuál dirías que es el que más, aparte de España, claro, digo yo, que aparte de España, cuál es el que más aprecia el jamón?
Bueno, en Londres, a Londres voy muchísimo a cortar. En Londres lo tienen ya muy metido y se aprecia muchísimo. El último país del que he estado que me ha encantado ha sido una gira que hice por México, San Luis de Potosí, que aprovecho para saludar a toda esa gente de San Luis de Potosí, que son encantadores. Y luego que sí he viajado mucho, pues mira, yo he llegado a desayunar en un país, comer en otro y cenar en otro.
Oye, ya por último, para terminar, ¿hay alguna forma de reinventarse en esto de cortar jamón?
Pues buena pregunta, no lo sé.
Se me ocurre, ¿no? Porque ahora está, es cierto que está muy de moda, que en todas las bodas prácticamente hay algún cortador de jamón,
pero de aquí unos
años a lo mejor nos cansamos de ver cortar jamón y hay que hacer algún tipo de show, no sé, se me ocurre ahora. A ver...
Nosotros lo que hacemos es cada vez buscar una forma diferente de emplatar, más bonita, más que te llame más la atención, ¿vale? Y ante eso estamos continuamente ensayando nuevos emplates, buscando vajilla nueva, novedosa, ya no es el típico plato normal, o sea, eso es lo que andamos haciendo nosotros.
Casi eso de renovarse o morir, ¿no? Casi.
Eso es.
Bueno, pues Carlos Sánchez, cortador profesional de jamón. Muchas gracias por habernos atendido aquí en La Luz de la Linterna y, bueno, sobre todo, pues aquí, desde aquí lo que te deseamos es muchísima suerte para esta aventura que empiezas en los Estados Unidos.
Muchísimas gracias. Deciros que me ha hecho mucha ilusión que os preocupéis por mi trabajo y poder recibir esta llamada. Para mí ha sido muy importante. Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues que tengas mucha suerte y buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, un abrazo.
Adiós. Nos hemos quedado con muchas ganas de jamón, ¿verdad?
Sí, la que tenga es que Carlos sí. cuidado con el botón rojo de Trump, que se mantenga lejos por si acaso.
Sí, por si acaso, sí. no vaya a ser, porque este
Pero
señor nunca sabe por dónde puede
deseando
salir.
Deseando probar su jamón.
Y Javi García, aparte del jamón, ¿qué más nos traes? ¿Qué más vamos
pues
a contar hoy?
Estamos en fechas, es 4 de enero, pastelería por la que pasamos está repleta de roscones de Reyes y no podemos terminar la sección sin hablar del dulce por excelencia de estas fechas. Además, nos vamos a llenar el estómago de una forma muy peculiar porque vamos a sacar también nuestro lado más solidario. Nuestros compañeros de COPE Coruña han lanzado el primer concurso gastronómico Roscón Solidario.
Eva Iglesias, buenas tardes. ¿Cómo estás, compañera?
Buenas tardes. Qué rico el jamón. También el roscón, pero el jamón
Las
sí
dos
es muy
cosas.
Rico.
Es una buena combinación. Una combinación particular, ¿verdad? Roscón,
sí,
jamón,
sí.
jamón,
Empezamos con el jamón y terminamos con el roscón.
Eso es, de postre el roscón. Bueno, Eva, cuéntanos, ¿qué requisitos había que reunir para presentarse a este concurso vuestro?
Bueno, pues requisitos, ganas, ilusión y querer pues hacer un roscón. Era un concurso gastronómico con un tinte solidario, como decíais. Entonces, pues había que hacer dos roscones, no uno, había que hacer dos, uno para el concurso y otro para donar a una familia necesitada de A Coruña. Esa donación se hacía a través de Cáritas y necesitábamos que hubiera dos porque había un jurado, había que catar el roscón.
Ajá,
y,
¿sí?
y no le íbamos a entregar a esa familia el roscón empezado.
Claro.
Entonces, las personas que querían participar en este concurso tenían que hacer esos dos roscones, uno para el concurso, otro para el solidario. Se podía hacer solo el solidario si se quería, si no se quería participar en el concurso. Una panadería de aquí de A Coruña, Horno San Brandán, daba a los participantes los ingredientes, la receta y las cajas para presentarlo. Y también había, pues como hay cuando hay un evento, pues una obra de teatro, un concierto, que hay la fila cero, aquí también teníamos el roscón cero. Quien no quería ponerse a hacer el roscón, pues también podía traer ese día, comprar un roscón y traerlo para donarlo. Conclusión, resultado de este concurso gastronómico que hemos hecho hoy, pues más de 100 roscones que se van a entregar a Cáritas para que ellos los distribuyan entre las familias necesitadas de A Coruña.
100 roscones, entonces, ¿cuántos participantes? Más o menos unos 50, más o menos, si cada uno ha llevado dos, más o menos.
Bueno, ha habido también donaciones, no
Ajá,
solo han sido
sí.
participantes, y ha habido quien solo ha participado en el roscón solidario porque, pues, por ejemplo, Maribel, que participaba esta mañana en ese concurso, pues nos decía que se le quemó uno
pobre.
De los roscones,
sí.
Entonces pues solo presentaba el roscón solidario.
Uh-huh.
Y por contaros alguna de las anécdotas, pues por ejemplo Serafín, que tiene a su madre enferma y que desde aquí hago un llamamiento para sucesivas ediciones de que queremos más chicos que participen y también queremos que participen niños, que se haga el roscón en familia.
Claro,
pues Serafín,
sí.
por ejemplo, su madre que estaba enferma, pero que nos contaba que colaboró en la decoración del roscón, porque también había un premio al roscón mejor presentado, no solo el que supiera mejor, sino al roscón mejor
Ajá.
presentado. Y por contaros así algo de los roscones, que estaban muy ricos todos los que se presentaron y que yo nunca había probado, tenía que ser un roscón tradicional, no podía llevar rellenos, uh-huh. pero hubo quien le echó agua de azahar. No sé si vosotros habéis probado alguna vez un roscón con agua de azahar, pero
yo por lo
hubo
menos
quien
no.
le quiso poner ese toque personal de roscón de Reyes con agua de azahar. Y estaba bueno, ¿eh?
Oye, Eva, aquí en la redacción de La Linterna somos de buen comer, damos todas las tardes alguna que otra merienda. ¿Allí los habéis podido probar? ¿Ha quedado algún roscón entero?
Pues he de decirte que al final de la mañana ya casi no quedaba. El ganador fue de los primeros que se terminó. El ganador fue una chica, Mercedes, que estaba encantada de que pues se hubiese abierto ese concurso solidario de regalar esos roscones y poder participarlo los oyentes de la cadena COPE. Y bueno, entre el jurado que cató bien los roscones y después los asistentes a ese programa especial que hicimos, pues yo calculo que sobre las 3 de la tarde ya casi no quedaba roscón.
Ya
solo
no quedaba
los solidarios.
Sí, sí, sí. Y no sé si tenéis pensado, ¿vais a hacer más ediciones de este concurso? ¿Vais a
bueno,
repetir?
Yo espero que repitamos, porque este ha sido el primer paso. Y lo que queremos, pues eso, es ampliarlo. En las uh-huh. bases que colgábamos en nuestras redes sociales, había una categoría infantil, si había el suficiente número de niños que se hubieran intentado hacer ese roscón, no se presentó ningún niño, nos queda esa espinita. Entonces, a ver si para la segunda edición conseguimos pues que los niños se impliquen y que nos hagan esos pequeños tiernos, hagan esos roscones y también, como os decía, pues algún hombre más que también se ponga
a la tarea.
Pues a la tarea.
Eso es, eso
sí,
es.
Señor.
El roscón ganador del que nos has hablado, me parece que me has dicho que la ganadora era Mercedes, puede ser, ¿verdad?
Mercedes González.
Eso sí. Es. ¿Y qué llevaba? Cuéntanos qué llevaba ese roscón. ¿Por qué ha sido el ganador?
Pues, a ver,
allí había un jurado,
para mí sí, pero yo lo probé a posteriori. Teníamos un jurado con diferentes representantes de la ciudad. El portavoz del jurado era Luis Beira, que tiene el restaurante Arboreda Beira, que tiene una estrella Michelin. Y antes de empezar ya les explico al resto de miembros del jurado pues qué había que ver a la hora de elegir un roscón. Hablaba de la textura, de que esté esponjoso. Él llegó a decir incluso que es que los roscones nos hablan, que cuando amasas, uh-huh. esa masa te dice en qué momento la tienes que meter al horno.
Joder,
y entonces
madre
pues,
mía.
Parece ser que este roscón pues tenía la textura. De hecho,
perfecto,
os puedo
claro.
comentar que Horno San Brandán va a hacer 50 roscones de ese roscón ganador con esa receta que utilizó Mercedes González y que se van a vender el Día de Reyes en una de sus tiendas aquí en A Coruña. Y que el dinero que se recaude de esos roscones
¿sí?
que se van uh-huh. a vender se va a destinar también a Cáritas.
Ah, o sea, que es una iniciativa solidaria que además ha ido cogiendo más cuerpo con el ganador. Pues nos parece estupendo la iniciativa. Eva Iglesias, compañera de COPE La Coruña, muchas gracias por pasarte por esta luz de la linterna. Nos ha encantado vuestro concurso. Se nos está haciendo la boca agua, ¿verdad, Javi?
Totalmente.
Entre el jamón y el roscón.
Para el año venís de jurado.
Pues nos apuntamos ahora mismo.
Aceptamos.
Y Eva, pues lo dicho, muchas gracias. Y bueno, pues que te traigan muchas cositas los reyes. Buenas
Igualmente,
tardes.
Muchísimas gracias.
Adiós,
hasta luego.
Eva, adiós. Bueno, Javi, pues vas a jamón o a roscón ahora mismo. ¿Qué vas a hacer?
Para cuando salgas ya lo tenemos preparado y luego ya el roscón.
Y al año que viene nos vamos de jurado, ¿te parece? Entonces,
sí, sí, vamos
a La Coruña.
Sacando los billetes.
Venga, vamos a ello. Hasta ahora, Javi.
Chao.
La linterna.
Con Melanejo.
COPE. Estar informado.
Es tiempo para la cultura y lo hacemos conociendo el nuevo libro que ha presentado el escritor Patricio Prom a nuestro compañero Ramón García Pellegrín.
Patricio Prom, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, muy bien. Acabas de editar este maravilloso libro, esta especie de fábula, ¿no?, sobre la emigración, sobre los refugiados, sobre los emigrantes, caminando bajo el mar, colgando del amplio cielo. ¿Cómo surge esta historia? ¿De dónde sale? Y además llevaba cierto tiempo guardada en un cajón. ¿Cuáles son un poco los avatares que rodean toda la publicación del libro?
Pues son muy similares a los de mi propia vida. Yo me marché de Argentina en el año 2000... Y no mucha gente lo sabe, ni tiene desde luego por qué saberlo, pero el hecho es que yo cuando vivía en Argentina escribía libros para niños, fue uno de mis primeros trabajos como escritor profesional, y fue entonces que escribí un borrador, un esbozo de una historia que me parecía que tenía posibilidades y que en ese momento tan solo hablaba de mi condición de extranjero en Alemania. Fue a finales del año pasado, cuando las sucesivas crisis de refugiados, que no son solo una, sino varias, y no tienen lugar en las puertas de Europa, como dice la prensa, sino más bien en el corazón mismo de Europa, me hicieron recordar ese libro, que nunca había perdido del todo de vista, y me hicieron pensar que había ahí una historia que podía ser pertinente para los lectores de estos tiempos. Naturalmente reescribí mucho el libro, y volví a ejercitar un músculo que creía olvidado, que es el músculo de la escritura para niños, que tiene especificidades y cualidades muy distintas a los músculos que mueven el cuerpo de un que mueven a un escritor de libros para adultos. Cuando reactivé ese músculo, descubrí por fin cuánto había echado de menos escribir para niños, de tal forma que creo que este no será sino el primero de muchos libros, espero, en esta especie de segunda, de doble vida, como escritor para adultos y también para niños.
¿En esta historia tenebrosa hay más sombras que luces o lo contrario?
Creo que hay más luces que sombras. El final del libro, que es un final que podríamos definir como esperanzado o esperanzador, no solamente se debe al hecho de que es el final feliz, es prescriptivo en la fábula en cuanto género, sino también se debe al hecho de que, a la naturaleza de sus lectores, el hecho de que los lectores de ese libro vayan a ser niños, y que sea a ellos a quienes les corresponda determinar de qué mecanismos debemos dotarnos para que nuestras deficientes sociedades sean más plurales y más democráticas y más abiertas, es lo que me da esperanza en relación no solamente con el tema de los refugiados y de la responsabilidad que tenemos para con ellos, sino también de la enorme chance que tenemos de que nuestra sociedad sea más plural y más democrática mediante la incorporación de los otros. Desde luego no puede ser hecho peor. Y en ese sentido también hay una razón para la esperanza.
Patricio, cuando uno escribe para niños, ¿es más autoexigente que cuando escribe para adultos?
Creo que son formas de exigencia distintas, ¿sabes? Cuando uno escribe para adultos está atento a algunas cuestiones, y desde luego cuando escribe para niños lo está a cuestiones muy, muy distintas. No se trata necesariamente, como creen algunos, de infantilizarse o de tratar de imitar a un niño, sino más bien de engrandecerse, por decirlo de alguna manera, de complejizar lo que uno dice, de encontrar un tono apropiado y pertinente para unos niños que, como sabes, tienen un humor y una forma de ver el mundo perfectamente racional y a su vez desconcertante de a ratos. Conseguir encontrar ese equilibrio entre, digamos, una excesiva racionalidad y un sentido del absurdo fuera de lo común, era uno de los principales desafíos a la hora de escribir este libro. Otro de los desafíos era, desde luego, proponer este gran tema, venir a decir que este gran tema también puede ser discutido con pequeños lectores. No hay nada pequeño en el libro y tampoco en sus lectores, excepto la edad. Y en ese sentido, pues, fue tan dificultoso escribir este libro, o posiblemente lo haya sido más que escribir un libro para adultos. Al tiempo que, por supuesto, ese es un libro muy, muy personal. Es curioso que haya tenido que recurrir a animales, a un venado, a un puerco espín, a un camello, a una jirafa, para hablar de algo que me importa mucho y que constituye parte de mi trayectoria vital y personal, y de la de muchas personas que en este momento viven y vivimos fuera de nuestros países de origen. Pero así fue efectivamente. Esta fábula, que aparentemente se sitúa en un mundo que no es el nuestro, es posiblemente la forma más directa que yo encontré de hablar de este mundo y de sus posibilidades y sus inconvenientes.
Además, sin estar reñido con el humor y la ironía, ¿no?
Sí, me alegra mucho que lo menciones, porque el humor era muy importante, es muy importante para mí, lo es en todos mis libros, pero en este caso lo era particularmente. Cuando revisé el libro me encontré sorprendiéndome a mí mismo por la gran cantidad de humor que el libro tiene y por este humor un poco desacralizador e irreverente que tiene el libro, muy poco habitual en mi experiencia en relación con el marco de los libros para niños. En ese sentido también me alegra haber escrito un libro para niños que no se parece demasiado a los libros para niños, o no se parece demasiado a los libros para niños que escriben los autores que no escriben habitualmente libros para niños. Esta no es, en ese sentido, una incursión puntual, sino el comienzo de un largo recorrido que espero que los niños y yo recorramos juntos.
Patricio Prón, gracias por conversar con nosotros por este rato y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Ramón. Hasta pronto.
Thank you.
Y aunque tan solo estamos a 4 de enero, 2018 ya tiene su primera gran amenaza informática. En realidad son dos amenazas, Meltdown y Spectre. Podrían estar afectando a nuestros ordenadores. Y vamos a recurrir para hablar de este tema a nuestro experto en redes, a Manuel Moreno, de 13bits, para que nos explique en qué consiste y cómo nos puede afectar esta primera gran amenaza informática del año. Buenas tardes, Manuel.
Hola, muy buenas tardes.
Pues cuéntanos, ¿qué son Meltdown y Spectre? ¿Podemos decir que se consideran virus o no?
Bueno, más que virus son vulnerabilidades, es decir, son agujeros que permitirían a un hacker pues acceder a nuestro ordenador y hacerse con información personal, información muy sensible, como pudieran ser pues contraseñas o incluso números bancarios o todo tipo de información que tuviéramos almacenados en el ordenador. Afecta Meltdown a los ordenadores que tengan procesadores de Intel, es decir, prácticamente la mayoría, pero Spectre además afecta a tabletas, a teléfonos móviles que tengan procesadores que hayan sido creados por Intel, por AMD o por ARM, con lo cual es que afectan prácticamente a todos los usuarios que tengan un dispositivo electrónico que haya sido fabricado en los últimos 10 años. Por eso es tan grave esta vulnerabilidad.
Sí, porque por lo que decías, pues eso es todo el mundo, que todos los ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, que pues bueno, pues casi todos tenemos un aparato de estos o incluso dos. ¿En qué tenemos que fijarnos para saber si nuestro ordenador está infectado? Si nuestro ordenador o, como decía, si nuestra tableta o si nuestro teléfono móvil. ¿Cómo puedo saber yo ahora mismo si los ordenadores con los que, bueno, pues con los que trabajo están infectados?
Vale, básicamente podríamos decir que el 95% de los equipos van a estar infectados, van a tener esta posibilidad de vulnerabilidad, es muchísimo. Sí que Intel ha habilitado en su página web una herramienta que nos permite descifrar si el ordenador está infectado o no, pero básicamente va a afectar a todos, porque lo que pasa es que el chip, para explicarlo de una manera muy sencilla,
sí,
porque es un proceso técnico pues bastante complicado, eso es, el chip, cada vez que nosotros hacemos algo en el ordenador o en nuestro equipo, pues cuando estemos modificando un archivo o estemos creando una carpeta con fotos, cualquier cosa sencilla con nuestro ordenador, lo que hace es ese procesador acceder a la memoria del sistema operativo, y cuando accede, pues por culpa de esta vulnerabilidad, pues no se produce en un entorno completamente seguro, con lo cual, si un hacker ha conseguido pues enviarnos por correo electrónico, por ejemplo, un archivo que sea spam y que haya instalado en nuestro ordenador algún equipo o algún programa que le permita acceder a él, pues aprovechándose de esa vulnerabilidad, de ese entorno no seguro, puede acceder a la transmisión de datos y pues tomar esa información que se está produciendo en ese momento en el ordenador, con lo cual se está llevando si estamos haciendo una transacción bancaria, pues se pueden estar llevando los números de nuestra tarjeta de crédito, por ejemplo.
Pueden acceder entonces a todos los datos que tenemos almacenados, a todos.
A todo lo que tengamos almacenado y que estemos utilizando con el procesador del ordenador, es decir, a todo, a cualquier información, cualquier dato, cualquier contraseña que tuviéramos almacenados en ellas. El mayor problema, sobre todo, es que Meltdown, se puede uno proteger, bueno, de manera un poco parcial, porque de momento los grandes fabricantes de sistema operativo pues todavía no han lanzado lo que es la actualización que permitirá protegerse de manera completa. Ahora mismo solo han lanzado parches que podemos instalar y que nos ayudan a protegernos. Pero el problema es que con Spectre, es decir, con la segunda vulnerabilidad, la que afecta también a teléfonos móviles, no hay solución posible, no hay manera de protegerse. Aquí la única solución va a ser pues esperar a que las compañías diseñen nuevos procesadores y que los lancen al mercado y que estos procesadores se vendan en los equipos que nosotros los consumidores compremos, con lo cual el proceso va a ser de meses. Así que vamos a estar desprotegidos durante bastante tiempo. Hay que tener mucho sentido común.
Mucho
y sobre
cuidado
todo
con el uso de las tabletas, con el uso de los móviles, con la información sensible que se comparte, ¿no? Imagino.
Eso es, y sobre todo pues con esos correos que podamos recibir con spam, que nos inviten a instalarnos algún programa en nuestro equipo.
Eso nunca hay que abrirlo, ¿verdad?
Claro, nunca, ni acceder a páginas web que no sean confiables y que nos hagan, descarga tal aplicación para acceder a... Es que quizá esa aplicación es la que le abre la puerta al hacker para que se aproveche de esa vulnerabilidad que tiene nuestro ordenador. Con lo cual, mucho sentido común a la hora de utilizar y sobre todo de descargar archivos de Internet.
¿Los parches de los que nos hablabas para los ordenadores, para un usuario medio, son fáciles de instalar? ¿Eso es fácil?
Sí,
para
sí,
ponernos...
eso es fácil. Lo que va a ser mucho más sencillo es el martes, cuando se lancen las actualizaciones del sistema operativo, va a ser simplemente pues actualizar los sistemas operativos. Si utilizamos Windows, si utilizamos pues Mac OS para ordenadores Mac, pues va a ser actualizarlos. Ahora mismo los parches también los podemos actualizar desde las páginas de soporte de estos sistemas operativos, pues se puede acceder y descargárnoslos, ¿no? y actualizarlos en nuestro ordenador. Pero bueno, la actualización del próximo martes es que va a ser automática, con lo cual nos va a llegar a todos los usuarios.
Así que actualizar el ordenador es siempre clave, como una norma también muy muy básica, ¿no? Hay que tenerlos siempre actualizados.
Eso deberíamos tenerlo casi como
una norma básica, ¿no?
Efectivamente, como
sin tener
nuestra
en cuenta
Biblia
las
prácticamente.
Amenazas.
Eso es, siempre.
Para los
al final...
que somos más despistados con los ordenadores, tener siempre presente eso, ¿no?
Sí. De hecho, lo mejor sería pues configurar el ordenador para que la actualización pues nos llegue de manera automática, ¿no? Porque al final nos van a proteger ante estas amenazas, ante cualquiera que se pueda producir, y además vamos a disfrutar de las nuevas funcionalidades que puedan lanzar los sistemas operativos, con lo cual es que son todo ventajas. Siempre el ordenador actualizado, todos nuestros programas actualizados a la última versión, y ese sentido común que no nos debe faltar a la hora de utilizar la tecnología y a la hora de navegar por Internet.
Pues unos consejos que desde luego nos van a venir fenomenal. Manuel Moreno, que eres nuestro experto en redes, fundador de 13bits, muchas gracias por estar con nosotros también a la luz de la linterna. Buenas tardes.
Buenas tardes y a tener cuidadito con el uso de Internet y la tecnología.
Eso es. Adiós, Manuel.
Saludo,
hasta
adiós.
Ya con la cara bis, es ese cajón desastre con noticias curiosas, las más llamativas, las que nos pintan una sonrisa, que son pues las favoritas casi de la redacción de La Linterna. Esta tarde nos las trae Andrea Carrasco. Hola, Andrea, otra vez.
Hola, Alicia.
Y también están Paloma.
Hola
Paloma. Y Javi Mar Domingo.
Hola,
Javi.
Hola, Alicia.
Bueno, pues Andrea, vamos a ver. Vamos a empezar hablando otra vez. Es un tema hoy muy recurrente, pero que me encanta, de los roscones de Reyes.
Pues,
¿por qué?
Qué bueno.
¿Tú por qué Reyes? ¿Tú por qué roscones, mejor dicho?
Para empezar, porque mañana es el día de Reyes, bueno, la noche de Reyes, y el día 6 se desayuna con un buen trozo de roscón. Pero bueno, no vamos a hablar de cualquiera, de uno normal. Y normal entiendo por el típico roscón que lleva una sorpresa y un haba en su interior, que nunca quieres que te toque el haba, por cierto, porque si no,
porque te toca pagar el roscón, eso es.
Pero bueno, son los roscones que hace una confitería leonesa en la localidad de La Bañeza, y uno de los roscones que hacen, de toda la tirada de roscones de Reyes, guarda en su interior 9.000 euros.
¿9.000 eurazos en un roscón?
9.000 euros.
Pero vamos a ver, ¿por qué tanto dinero?
Espero que no los corten por la mía.
Y yo quiero saber por qué tanto dinero, porque claro, es que 9.000 euros es una cantidad ya importante de dinero, vamos.
Hombre, es
un pellizco. Es un buen pellizco.
Sí, sí.
¿Por qué tanto dinero, Andrea?
Pues yo no sé el motivo por el que se les ocurrió introducir el dinero, pero imagino que como la tradición de esta confitería empezó en el año 2009, allí en plena crisis, escondiendo un billete de 500, pues tenían que ir inflando la cifra, y ya ves, han ido aumentando hasta llegar a los 9.000.
Empezaron con un billete de 500, lloraban ya por unos cuantos billetes, ¿no? Porque para llegar a 9.000 euros...
Pero es que...
O sea, pero unos cuantos,
digo,
unos
cuantos. ¿Cómo los meten en el roscón? Será un cheque, claro.
¿Y de dónde sacan el dinero? Año tras año tienen que ahorrar 9.000 euros para meter.
Hombre, de la venta de roscones, porque deben de
la
vender
gente,
una cantidad,
claro,
de roscones.
Claro.
De la gente pensando, ¿me toca o no me toca? Pues tiene que ser la pastelería que más venda.
Es como la lotería, Javier, qué feliz serías tú ahí.
Pues
pero
sí,
vamos a ver una cosa.
Sí.
vamos a ver, solamente se pueden conseguir en esa pastelería estos roscones bueno, no son millonarios, pero estos roscones
son, pero que te dan una alegría al cuerpo.
¿Solo se pueden comprar ahí en esa pastelería de la Bañeza o no?
Pues no, este año no, porque como novedad se pueden enviar desde esa pastelería a cualquier parte del mundo y también adquirir a través de internet, que aunque, bueno, te puedan robar los datos, también puedes adquirir roscones de Reyes con 9.000 euros en su interior.
¿Estamos a tiempo todavía?
Sí,
de comprarlo,
sí, claro,
por internet.
Hasta el día 6. Bueno, por internet, me imagino que sí, que es día 4, 5, 6. Bueno, malo será que
bueno,
no llegue,
pues,
¿no?
Alguien de esta mesa se va a quedar encargado.
Yo creo que deberíamos comprar un roscón. Sí,
el que más le apetezca de todos vosotros, alguno quedéis encargado de esta tarea, ¿vale?
O uno por miembro del equipo, ¿eh? Así aumentamos las posibilidades de suerte.
Yo solo te digo una cosa. Imagínate el día 6, levantarte, abrir los regalos de Reyes, ir a la cocina, prepararte un café, cortar un trozo de roscón
y, tachan,
y sacarte
tachan
de la boca 9.000 euros.
Haces el día de Reyes más redondo de tu vida. Madre mía, madre mía. Vamos a ver, aquí está saltando mi amigo el de la canción. Vamos a seguir ahora hablando de desplazamientos, Andrea, pero ahora en avión, porque cuéntame.
Pues vamos a hablar concretamente de un pasajero que al aterrizar de un vuelo entre Londres y Málaga abrió la puerta de emergencia e intentó bajar del avión saltando desde una de sus alas.
Saltando desde una de las alas del avión, ¿cómo hizo eso? A ver, vamos a ver.
Pues,
¿Cómo se
es
explica
tremendo,
eso?
Hay vídeo, ¿eh?
Hay vídeo. En redes sociales hay vídeo. No llegó a saltar.
Todo se graba ya, esto es una cosa, de verdad, ¿eh?
Que su intención era saltar, pero finalmente no lo hizo y volvió a su asiento. Y desde luego no fue la Guardia Civil quien le hizo cambiar de opinión.
¿Ah, no?
Porque los agentes llegaron, pero el pasajero, que era un polaco de 57 años, ya se lo había pensado mejor y estaba con el cinturón puesto otra vez.
Hay una cosa que no termino de entender. Vamos a ver, este polaco de 57 años, ¿por qué quería salir por ahí del avión?
Pues mira, el hombre estaba ya harto. Porque,
¿harto de qué?
Pues de esperar, porque la espera a veces desespera. Te hace tener
es que la
episodios...
espera de los aviones para salir es un rollo, ¿eh?
La espera desespera.
Pero es que además, si le sumas, que ya habían salido con una hora de retraso de Londres, y claro, una vez que el avión aterrizó, pues estuvo más de media hora parado en la pista.
Claro, y el polaco tendría ganas de tomar un refresco al llegar a Málaga.
Pero vamos a
vendría
ver.
Con calor, ¿no?
Claro,
y dijo, vamos
polacos
a tomarnos...
que les gusta tomar refrescos aquí vamos en la Costa del Sol, pues diría...
Algo fresquito, ¿no?
Claro, hombre, claro, tú te vas de viaje, ya sales tarde, llegas tarde, está tu amigo allí esperándote en el aeropuerto.
Vete a saber la urgencia que tendría, y yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero cuando estáis mucho rato esperando... entra un poco de claustrofobia. De repente ya te entra calor, de repente
necesitas
ya...
salir sí
si
o
te
sí.
Agobias.
Sí.
Y mueven el avión y lo vuelven a mover y tú ya... Es que, jolín.
Pero bueno,
a este señor le va a caer alguna denuncia o algo, porque me imagino que no saldrá de rositas, ¿no?
A ver, yo no sé si finalmente le caerá la denuncia, pero vamos, que sí que se le ha denunciado por una infracción administrativa de la Ley de Seguridad Aérea y que podría enfrentarse a una sanción de hasta 45.000 euros. O sea, que vaya comprando un roscón para...
Sí, que la broma no le va a salir, no le va a salir gratis la broma. Vosotros decíais que os desesperan un poco estas esperas, pero nunca habéis intentado algo así, ¿no?
Hombre,
en alguna
no.
espera desesperada, nunca, ¿no?
No.
Decidme que no.
Pero nunca se te ha pasado por la cabeza, yo qué sé. No sé.
Es un pensamiento.
¿Estás ahí en la cola de la lotería de Navidad? Que cuando fui a comprar el décimo allí al de Delicias. Y digo... no lo voy a decir.
Venga, no, cuéntalo. Ya, ahora, ya
oye,
no te puedes quedar así.
No nos dejes así.
Me gustaría ser un gigante y pisotear a todos los que están delante para comprar mi décimo e irme.
Eso es un deporte de alto riesgo. Vamos a hablar de otro riesgo. ¿Cómo?
Bueno, está en gallego la canción, pero básicamente dice no me quito el chándal.
¿Y por qué? Vamos a ver.
Cuidado con no quitarse el chándal, porque vestir siempre con chándal es un riesgo para la salud.
No me lo creo. Cuéntame, convénceme por qué.
Es un riesgo para la salud cualquier cosa.
Convéncenos, a ver.
Lo tienes que explicar.
Bueno, Alicia, ya sé que a ti te gusta mucho el chándal, pero no te va a gustar esto
que
te voy a contar. Pero bueno, resulta que hay tejidos que se utilizan para este tipo de prendas deportivas, pues que al entrar en contacto directo con la piel son peligrosas, y no lo dice la Universidad de Massachusetts, lo dice la Universidad Virgilio Rovira de Tarragona.
Vamos a ver, vamos a recapitular.
¿Se lo dicen ellos?
Hay sustancias de las que está hecho el chándal que son peligrosas, hay materiales, pero ¿qué materiales son esos?
Pues suelen ser metales como plata o titanio, pero bueno, que la
¿eso lleva un chándal?
Sí, bueno, ¿seguro? Las prendas que analizaron en esta universidad, en este estudio, y llegó a ver hasta 30 metales en algunos de los tejidos, algunos muy perjudiciales como el cromo, el cobre o el antimonio, que este último podría suponer un riesgo en caso de vestirse ininterrumpidamente.
Ah, bueno, ahí está la clave. Lo que no se puede es todos los días con chándal, ¿no?
Así que nada.
Esa es la clave,
a
¿no?
ver si nos quitamos un poquito el chándal de encima, ¿eh?
Y no miramos a nadie. No, pero de todas maneras aquí ninguno venimos en chándal. O
no,
sea que...
Belén Montes de vez en cuando viene en chándal.
Es su prenda favorita, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, sí. Habrá que avisarla.
Está a punto de darnos un capón ahora mismo, si no lo está a punto de hacer ya. Así que bueno, pues eso, que la clave es no ir todos los días en chándal.
Con
¿no?
moderación.
Eso, el usarlo también con moderación. ¿Qué vamos a barrer, Andrea? Cuéntame, ¿qué vamos a barrer ahora mismo?
Pues mira, te voy a contar. Los barrenderos de Girona están obligados... Bueno, llevan un implantado... Es que ya me hace gracia solo de pensarlo. Llevan implantado un GPS para hacer seguimiento de su actividad.
Los barrenderos de Girona.
De Girona,
los
en Cataluña, van... sí, sí.
¿Por qué? ¿Para qué?
Pues, aunque parezca que lo llevan implantado ahí como un chip, no. Es un teléfono móvil.
Ah, bueno, porque digo, pobrecitos, si encima tienen que llevarlo como un microchip, los pobrecitos míos,
pues
no.
Es un teléfono móvil que va siguiendo el recorrido que hacen. Y esto es porque el alcalde de Girona dice que es una medida de transparencia, que, bueno, yo pensaba que lo de la transparencia era otra cosa,
¿no? Sí, sí, sí.
Pero, bueno, tienen que llevar encima este móvil con GPS que envía su ubicación cada 30 segundos, o sea que, bueno, no tienen mucho margen de opción si se quieren desviar un poquito de su ruta. La verdad.
¿Qué presión tan grande y si tienes que ir a un baño con una...
¿Alucina?
¿A que sí? Cada 30 segundos hay que estar dando cuentas, te está viendo un teléfono lo que estás haciendo.
¿Y alguien, hay alguien vigilando eso? ¿Hay alguien que está siguiendo tu ruta?
Bueno, no sé si al momento, pero yo me imagino que harán una recopilación luego a final de mes. Yo me imagino que será más a final de mes, no cada 30 segundos un hombre mirando...
Es un móvil chivato. ¿Qué es lo...? Claro, no sé muy bien lo que quieren conseguir, aparte de este control, que ya es demasiado, porque como decía Paloma, y si tienen que ir a hacer pipí... En fin, bueno, me imagino que a los trabajadores de limpieza pues no les habrá sentado bien la idea.
Pues lo primero no, o sea, a los trabajadores no les ha parecido nada bien porque creen que con este aparato lo que quieren es pues criminalizarlos, porque insisten en que muchas veces las rutas que recorren son de más kilómetros de los necesarios, porque dicen que las fijadas son más largas que las que ellos harían, o sea, las ideales para tener
para
todo limpio.
Tener todo.
Pero bueno, pues se empeñan en que nada, quieren controlar pues qué rutas hacen y qué calles limpian. A ver, a mí no me parece del todo mal, la verdad, porque yo no sé cómo estará Girona, pero aquí, por ejemplo, en mi barrio Madrid, siempre lo denuncio, lo siento.
El escaqueo.
Pero en Lavapiés está muy, muy sucio. No digo que los barrenderos no hagan su trabajo, sino que a lo mejor pues no es lo suficiente. Uh-huh. Pero
no es
bueno.
La única parte de Madrid.
A lo mejor es que también somos un poco guarretes nosotros.
Pero
o a lo mejor
curioso,
es una mezcla
¿eh?
De las dos cosas.
Sí, no, pero los servicios de limpieza lo bueno que tienen es que ellos hacen su ruta y cuando terminan la ruta, terminan la jornada. Con lo cual, son más eficientes que nadie. Dicen, cuanto más deprisa lo haga, más rápido
me
marcho a mi
casa. Claro que sí.
Con lo cual...
son los primeros interesados
en recoger todo rápido y marcharse a su casa. Con lo cual, lo del GPS, yo lo veo un poquito tontería.
¿Sí, no?
Yo creo que sí.
Pues nada,
yo
que se lo quiten.
También. Bueno, pues vamos a seguir de cerca a ver qué pasa con ellos y a ver cuánto dura esta iniciativa, porque a lo mejor es flor de un día y esto tiene los
a lo mejor
se lo podían poner
a
algún concejal.
¿A quién le pondrías político? Tú un GPS?
A algún político igual le pondría un GPS antes que a un...
Algún profesional más del escaqueo, bueno.
Sí, sí.
Es como el mapa del merodeador de Harry Potter.
Sí, es verdad.
Bueno, pues muchas gracias, Andrea, Paloma, Javi.
Adiós. Y Alicia.
Hasta aquí la luz de la linterna. Se quedan ya con Marta Ruiz y con la reunión del equipo económico.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.